Una producción de Noise y Apex Medical.
Ferulita para el alma.
Sean todos bienvenidos a otro episodio de Ferulita para el alma. Como ya se los habíamos prometido, esta es la parte 2 de nuestra cobertura sobre el fentanilo y la crisis sanitaria que está provocando en Norteamérica. En esta ocasión nos acompaña por fin el doctor Víctor Cobos Cadena, es anestesiólogo, muy buen amigo, mejor versado que cualquiera de nosotros que hemos participado previamente en el podcast sobre el uso de opioides. Víctor, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Muy bien aquí acompañándote y pues gracias por la invitación. Y vamos a hablar un poco, a ver qué preguntitas tienes.
A mí me da mucho gusto que por fin hayas decidido darle un poco de credibilidad a esta humilde metralleta de pendejadas que es mi proyecto de fines de semana.
No, muy buen proyecto, muy bueno para sacar el estrés de la medicina y pues hablar, ¿no?, un poco de los extras que tiene la medicina.
Oye, y por segunda ocasión en la historia del podcast no estamos pisteando, ¿eh? Porque pues don pendejo se puso refinado con vino tinto ayer, estoy tomando té verde porque neta no iba a aguantar otra cheve, les voy a quedar debiendo la recomendación de esta semana.
Y don pendejo 2 pues también se enfiestó y pues andamos igual aquí tomando un té chai latte deslactosado,
gluten free. Oye, y previos 4 Powerades azules.
Sí,
y,
no.
Y un complejo B.
Y un complejo B para levantar la pila que mañana hay que chambear.
Bueno, entonces, hace algunas semanas, fue el último episodio del 2023, el de la crisis del fentanilo, discutíamos sobre sus orígenes, mecanismo de acción, ¿no? Como todos los opioides, que esto significa sintético derivado del opio, va a tener función sobre absolutamente todos los tejidos del cuerpo, sin embargo tiene predilección por receptores específicos.
Los mu y los kappa, que se encuentran a nivel de mesencéfalo, que son los que pues donde actúan, ¿no?, principalmente para aliviar el dolor, para quitar el dolor, mejor dicho.
No solo disminuye nuestra percepción del dolor, sino que incrementa la sensación de bienestar, ¿no?
Así es,
y quitar el estrés.
Ahí es donde entra el uso recreacional que se le da, ¿no? Que te da una sensación de bienestar y de que todo está bien y pues como lo dicen los todo bien de los hospitales,
¿sí?,
los que se meten de todo, dicen la mejor droga que me han puesto y siempre te piden para llevar.
Sí, 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 te puedo decir que el peligro es, a mí que yo recuerde, me han puesto fentanil 2 veces. Una vez tuve una meralgia parestésica, que esto es una compresión del nervio femorocutáneo en la cadera izquierda antes de que recibiera mi prótesis. Y el dolor sí, o sea, es indescriptible y llegué a urgencias todavía al ISSSTE. Te estoy hablando hace como unos 6 años, o tal vez 7, y sin preguntar el urgenciólogo de guardia nomás me vio y dijo, no lo quiero chillando y rájatelas.
¿Y qué sentiste?
A la madre, güey. Es una sensación increíble, increíble, en serio, porque aunque el dolor no se me quitó por completo, mi cerebro decía, chingues madre, que siga doliendo. Entonces hay una frase, hay una palabra que deberíamos incluir nosotros en nuestro léxico diario, en japonés, kenjaitamu.
¿Qué significa?
El kenjaitamu es la claridad mental que viene inmediatamente después de eyacular tras un periodo muy largo de abstinencia.
Ajá, no.
Esa es la sensación que te da el fente cuando te lo ponen en una crisis de dolor.
Sí. Sí, a mí me tocó hace como unos 2 años. Tuve una urolitiasis.
Ay.
Y llegué, pues igual, a urgencias. Y ya no, pues me metieron al quirófano, todo bien, quitaron la piedra. Pero al día siguiente no me dejaron catéter doble J. Al día siguiente me dio un espasmo. Y era un dolor peor que la urolitiasis. Y llegué a urgencias en la noche y nada me lo quitaba. Entonces le marqué a un compadre que le mando un saludo, mi compadre de Cesarte, el morenazo de fuego.
Ay, no hay compadre que no haga daño y ese es el más dañino de todos.
Llegó él y dije, güey, ya
ponme Fenta. Y dijo, seguro, sí. Y con un 50 microgramos y un miligramo de midazolam, hasta el día siguiente desperté. Ah, sí.
Sí,
o
sí,
sea,
sí,
pero cabrón. Me quitó el dolor en 10 segundos, así de que a la madre, me quedé, o sea, no había dormido el dolor, pues.
No recuerdo la sensación por el midazolam, porque se me olvidó, pero el hecho de que me recuerdo que me quitó el dolor y me quedé dormido.
Sí.
O sea, pero la sensación, la euforia que te da, esa sí no la recuerdo, pues, porque sí le dije, pues ya ves que nosotros los anestesiólogos somos los número uno en usar pues los medicamentos que utilizamos, ¿no? Ketamina,
fentanil. Sí, el arca abierta y todo eso.
Tenemos de todo a la mano, pues. Por eso hay tanta tasa de suicidios.
Y sobredosis.
Y sobredosis.
Se habla mucho de fentanilo por acá, fentanilo por allá, pero no debería de ser tan fácil de conseguir de forma lícita, ¿no?
De hecho, no es fácil. Para tú poder conseguir fentanilo, para llevarlo a una clínica privada, tienes que tener una receta especial. No es la receta del sellito dorado que todos conocemos, ¿no? Es una receta con QR, que esas recetas se las dan solamente a jefes de servicio de los hospitales públicos, o jefes de servicio de hospitales privados.
Perdón, ¿eso tiene una restricción por especialidades? ¿O con que sea jefe de servicio, con que tenga...?
No, es de especialidades. Ajá, solamente entonces... medicina paliativa, anestesiología, y los directivos son los que tienen acceso a ese tipo de recetas, ¿no?
¿Y en los intensivistas no?
Fíjate que eso no lo recuerdo. Me imagino que sí deben de tener acceso por el hecho de que ellos manejan también ese tipo de analgesias o de infusiones en medicina intensiva. Pero casi todos los hospitales tienen, ¿no? O sea, es muy raro que alguien te pida o compre fentanilo para llevarlo a un lugar, ¿no? Salvo que haya alguna escasez o un hospital privado que no tenga el permiso para tener el fentanilo y lo tienes que llevar tú de tu bolsa, ¿no?
Ok, la receta esta, pues, bien específica, ¿no? Con QR, uh-huh. Es lo más controlado del mundo. Y tengo entendido que una vez que se redacta, el médico que expide esta receta también debe de llenar una especie de acta de hechos, ¿no? Porque...
Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Tienes que llevar como un tipo bitácora, uh-huh. de decir, es para tal paciente, tal dirección, tal teléfono, como por si te llega a caer la COFEPRIS o alguna revisión, decir, aquí está, o sea, todo es legal, no es para uso personal o no lo estoy vendiendo. Eso es lo que se debería de hacer. Esto nunca te lo explican en la residencia. Jamás tienes idea tú de lo que traes tú en tu bolsa. ¿Por qué? Porque todos los residentes traen. Todos los médicos, yo creo que el 80%, 85% de los médicos anestesiólogos traen en su bolsa una ámpula de fentanil, una ámpula de efedrina, una ámpula de atropina, algo. ¿Por qué? Porque no sabes cuándo lo vas a utilizar o que en algún hospital no lo tenga. Entonces siempre... ¿Que es ilegal? Sí, sí es ilegal. Por eso es el hecho de que nos están, digamos, cazando, ¿no? En los hospitales o a los residentes que los agarran. Ya ves el caso ahora, creo que esta semana, de una residente que agarraron en el Seguro Social, allá por el
Torreón. Sur. Torreón, ¿verdad?
Creo que en Torreón, ajá.
Sí.
Es lo mismo, pues, pero es porque a veces los hospitales no tienen.
Ahí sí me dio mucho gusto que todos los médicos del hospital hicieron plantón afuera y no se la llevaron. Porque igual la situación que se presentó con el Gustavo Aguirre, buen amigo, uh-huh. y me consta que excelente médico. Porque la cuestión es, una cosa es el transporte y otra cosa es el resguardo, ¿no? Uh-huh. Entonces, el resguardo de este tipo de medicamentos en los hospitales, ¿cómo es? No necesita red de frío, no se refrigera.
Lo puedes tener al aire ambiente. Sí, sin...
Pero el resguardo es una cajita fuerte, tengo entendido también.
Sí, los tienen los jefes de servicio o enfermería, los encargados ahí. Cuando vas a, por ejemplo, en un hospital general, cuando vas a solicitar, los residentes hacen la receta firmada por el adscrito y le entregan y te dan la ampula de fentanilo y tienes que regresar a la ampula vacía. Uh-huh. Ese es el protocolo, ¿no?
Sí, es exactamente. Yo, la verdad, la primera vez que tuve que lidiar con eso, con lo que la bitácora del Fenta, fue ya en mi último año como asistente de la dirección del ISSSTE Federal, que tenía que... la terapia intensiva estaba repleta. Entonces se destinó una fracción del quirófano. se comunicó con la terapia intensiva y entonces una de las salas de quirófano se metieron en otras camas y tenía que llevar la bitácora de las ampolletas.
Las quedabas, pues.
Sí, sí, exactamente. Y efectivamente a los... Pues el jefe de anestesiología, pues en aquel entonces, estamos hablando hace casi 7 años, no había como tal un área de cuidados paliativos en este hospital en particular, uh-huh. ¿no? Pues una monserga. Entonces... siento yo que la, digamos, paranoia, ¿no?, de alrededor de la crisis del fentanilo llevó a que se extremaran medidas precautorias para absolutamente todos los insumos dentro de un hospital. Mm-hmm. Porque constantemente estoy sabiendo de incluso médicos internos que, saliendo del hospital porque en la mochila traía una tela adhesiva.
Así es.
El guardia de seguridad los maltrata como si acabaran de robarse un niño de cuneros.
está más castigado que como castigan a los delincuentes reales, ¿no? O sea,
sí.
Y cuando nosotros llevamos, pues tú sabes que a veces en los hospitales públicos no hay, y cuando vas a uno privado, que es un paciente de seguro, ¿no?, que le pides ahí una extrita o algún tipo de medicamento que los públicos no tienen, que tú lo llevas pues para el beneficio de un paciente, pues, o sea, no es para hacer negocio con, no, porque no vas y lo vendes, o sea, si se lo pones porque no hay.
Ajá.
Y eso no lo ven las autoridades, pues, o sea, te exigen mucho, pero no te dan con qué trabajar, pues. Y cuando tú llevas tus cosas, no te lo agradecen.
No, jamás, por el contrario. La verdad es que la comedia nunca queda bien.
Exactamente.
O decía, sí. Dice mi papá, el que se mete de redentor invariablemente termina crucificado.
Y sí.
A mí me llegaron a carear porque traía una mochila y en su momento traía un montón de tubitos para las muestras de sangre que te piden en la
como madrugada. Como buen interno.
Sí, como buen interno. Y traía ordenaditos, ¿no?, mis tubitos rojos, azules, morados, amarillos y la madre, porque se acaban. Y si no están los laboratorios el otro día, son 3 días guardados.
Sí, claro.
Y no, del que se está robando insumos. Yo, ¿para qué chingados sirve un tubo de ensayo, cabrón, de plástico?
Exactamente.
O sea, ay,
su
perra madre. Ok, ahora, para surtir el medicamento, una vez que la receta se expidió, este medicamento no es de uso exclusivamente nosocomial. Se puede aplicar de forma ambulatoria en pacientes bien selectos, ¿no?
Sí, pero eso ya lo hace más que nada el algólogo.
El algólogo.
Que es el especialista
en dolor.
En dolor, exactamente.
Estamos hablando de cuidados paliativos, personas uh-huh. que no tardan en morir y queremos que mueran de una manera, pues, tranquila, libre de dolor, uh-huh. libre de angustia. Porque no estoy seguro de las cifras, pero ¿cuántas cirugías de las que estás... de las que participas todos los días usan fenta?
Pues mira, es muy buena pregunta. Yo en lo personal, si tengo 4 o 5 cirugías al día, 4 utilizan fentanilo.
80% o sea, de 80, lo que haces.
80-85%. Hay anestesia libre de opioides, sí, pero muy pocas personas la utilizan, ¿no?
Que es ¿Y más en qué que casos nada. Estaría indicada?
En casos de pacientes que tienen alergia a opioides, que puede causar alguna reacción, o que tuvieron antecedentes de un tórax leñoso. El tórax leñoso es cuando administras fentanilo o algún opioide y hace un paro respiratorio, y el tórax se inmoviliza por parálisis de las fibras musculares. Es una reacción poco. Bueno, personal, yo tengo 7 años ejerciendo y no me ha tocado hasta ahorita un tórax leñoso, ¿no? Pero el uso del fentanilo en las cirugías, pues te digo, es del 85% más o menos.
Ok. Y fundamentalmente, ¿cuál sería la diferencia entre el fentanilo que tú encuentras en una institución al que te encuentras para adulterar drogas de uso recreativo?
Es más sintético el de uso recreativo. Tiene más precursores, le agregan otras cosas como la cocaína, gasolina, uh-huh. ácido muriático y cuanta madre se te venga a la mente. Es más puro, se puede decir, el fentanilo uso médico. No es más potente, sí, el fentanilo uso médico, pero el fentanilo de uso recreativo o el que venden en las calles, que puede ser, la mayoría lo utilizan en pastillas que la queman y la mezclan con heroína.
Sí.
Entonces, ¿para qué? Para darle un power a la heroína, ¿no? para que el les pegue más a los pacientes, no a los usuarios de drogas.
La cuestión con el fentanil es que es como 200 veces la potencia de la morfina, ¿no?
Es de 50 a 100 veces más potente que la morfina.
Y que la heroína.
Que la heroína viene siendo aproximadamente también.
También, ¿verdad?
30, 40 veces más potente.
Pero sí tengo entendido que dura como la cuarta parte el tiempo de acción.
El tiempo de acción de fentanilo, del grado médico, son 45 minutos a una hora.
Exacto.
Ese es el power que te da, ¿no? El que tú dices, a la madre, qué viajes son. Pero pues como nosotros lo mezclamos con otros medicamentos de uso médico también para una anestesia, pues dura un poquito más, ¿no? 1 hora 15, 1 hora 20. A veces hay pacientes que te piden más rápido que otros. Es muy fluctuante, ¿no? La duración. Pero con la heroína, pues el viaje de los drogadictos es un poquito más largo porque está mezclado con otros precursores. Pues.
Sí.
O sea, no es puro, mejor dicho.
Sí, porque creo yo, al menos lo que he concluido después de estar leyendo sobre el asunto, es que parte de lo que lo hace tan peligroso, no digamos su inconsistencia en efecto, ¿no? Porque la pureza que puedes encontrar en los productos callejeros es muy dudosa.
Uh-huh, exactamente.
Pero el hecho de que el viaje dure menos involucra más aplicaciones.
Claro.
Y es una ruleta rusa que cada vez que te lo estás poniendo.
Claro, y es lo que le deja a los dealers, ¿no? A quien vende pues las drogas. Pues entre más uses, pues más te estoy vendiendo. Y no es caro, ¿eh? Vale. Y te digo porque hace poquito me lo dijo un paciente ahí en el Hospital General. Le preguntamos, ¿no? ¿Y tú qué utilizas? Lo normal, 50 de fenta al día.
¿Al día?
Al día. Son 50 pesos mezclado con heroína y motita, dice, lo normal. Y yo, no, pues qué chilo tu viaje, qué chilo tu día. Y él, pues, o sea, no recuerdo qué ocupación tenía, ¿no? A qué se dedicaba, pero pues imagínate para gastar 50 pesos diarios de puro fentanil. O sea, viven al día, pues. Y sí, eso ya me dijo que era una pastillita, que esa la mezclaban con alcohol o con la heroína, la quemaban y es la que se inyectaban. Y por eso hay tanta sobredosis,
sí.
Porque como no saben qué tanta potencia tiene o cuántos microgramos se están inyectando, pues se pasan, hacen paro respiratorio y pues se mueren, ¿no?
¿Cuál es la dosis terapéutica del fenta de grado médico y la dosis letal media?
La dosis terapéutica es por kilo de peso, ¿no? Casi siempre un paciente de 70 kilos le puedes poner 50 microgramos o 100 microgramos. Es a 1 o 2 por kilo, más o menos, de microgramos por kilo de peso. Para la anestesia general te puedes ir hasta 2.5, 3 microgramos, dependiendo del paciente. Es más que nada, tienes que individualizar al paciente, ¿no? Pero para una sedación así, 50, 100 microgramos es suficiente, agregado con otro medicamento, en este caso midazolam, que es una benzodiazepina que les da la ansiolisis y pues con eso ya es una sedación. Aparte
provoca amnesia anterógrada, ¿verdad?
Anterógrada, ajá, sí, se les olvida exactamente.
Y entonces el paciente no tiene el estrés de estar escuchando la plática de los médicos.
Sí, no se acuerdan de lo que hablamos, de las tantas pendejadas que hablamos en quirófano.
Ni al caso, creo, me siento ofendido por tu comentario. Sobre todo porque yo opero tan rápido que ni chance hay de decir
ni chance,
de perro. Oye, pero dosis letal, ¿cuánto estamos hablando?
La dosis letal te puede ir desde 50 microgramos.
Sí, o sea, es aleatorio, totalmente random.
Exactamente.
Entonces, por ejemplo, me imagino que debe de ser una cosa, un cuadro de sobredosis en un ambiente controlado, como es un quirófano, con una máquina, con un ventilador mecánico y con todo.
Tienes todo para resolver alguna complicación del fentanilo, pues, o sea, de cualquier uso, de cualquier medicamento de uso anestésico, ¿no? O sea, por eso es un, como dices tú, es un ambiente controlado, en el cual tenemos acceso a todo y tenemos medicamentos que revierten los fármacos.
Y que, ¿cómo debería de identificar una persona a un familiar que probablemente esté sufriendo de una sobredosis de fenta?
Eso es muy...
¿Muy difícil?
Sí.
¿Y porque sucede muy rápido?
Sí. De hecho, ya cuando los encuentran ya... Pues ya pasaron a mejor vida, ¿no? Porque es muy rápido, pues. Y casi siempre... lo hacen a escondidas, pues, obviamente, ¿no? O sea, no se da cuenta la familia hasta que ya... igual pasa con nosotros los médicos, que cuando caes desgraciadamente en alguna adicción, pues, ¿qué es lo que menos quieres? Que se den cuenta que estás utilizando, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil. Y, pues, en Estados Unidos ya te dan las inyecciones de naloxona o para revertir también lo que es pues los opioides, ¿no? O sea, te dan ya para que tengas allá la mano, pues.
El año pasado estábamos discutiendo sobre una noticia que causó un poquito de olas. Empezó en Florida, como todas las cosas interesantes y absurdas de Estados Unidos. Cuando no es en Arizona, es en Florida. Que había ciertos congresistas que estaban pugnando porque se retirara la naloxona brevemente del mercado americano. Con la justificación de, si es una persona que vive para drogarse, ya que se muera, que deje de costarnos.
Sí, pues exactamente les cuesta. Es que en Estados Unidos hay demasiado indigente. Y pues para sobrevivir al día, ¿qué es lo que hacen? Pues se la llevan drogados. Y a veces, no sé si te ha tocado ver algunos documentales. Hay tres documentales muy buenos en Netflix. Se llama Painkillers, es uno. Eso también habla también de la crisis de opioides. Pain Hustlers y Dope. La de Dope es de 2017.
Sí.
No sé si ya te tocó ver esa, alguna
esa
de ellas.
Esa ya la vi. Los tres, de hecho. Fíjate que aprovechando que lo comentas, porque sí vi Pain Hustlers y siento que las actuaciones en general fueron impecables, pero me molestó mucho la manera como se representó a la comunidad médica, no a la comunidad farmacéutica.
Ok.
Porque se vieron todos los médicos que fueron retratados en esta película, fueron hechos de forma muy maliciosa.
Sí, pues ganando dinero.
No nada más ganando dinero, sino que se fueron los representantes de la compañía farmacéutica ficticia de la película sobre los médicos que menos tenían que ver con la prescripción del fentanilo.
Claro.
Y los hicieron ver como perdedores muertos de hambre. Te voy a convencer con un plato de costillitas. Porque así los empezaron
los regalitos.
Los regalitos. Y eso, en realidad, hay un canal de YouTube que se llama Vice, que es una ramita de HBO.
Okay.
En el que cubren temas bastante controversiales, ¿no? Empezó muy, muy crudo y ya le han ido bajando porque era innecesariamente crudo, la verdad. Había algunas cosas que no nos interesaba ver, ¿no? Y Vice tiene una investigación muy concisa sobre el responsable del inicio de la crisis de opioides en el continente americano. Era un doctor africano que emigró a Canadá.
Okay.
Entonces el doctor se hizo cargo de una clínica de cuidados paliativos, así que solo se dedica a eso, periférica, que les estaban prescribiendo primero oxicodona, después se quitó la oxicodona del mercado y empezaron con los parches de fentanil.
Ok. Entonces, con las paletas.
Con las paletas, que eran, bueno, no eran paletas, eran unos cotonetes impregnados del medicamento que provocaron unas úlceras orales bien ojetes y entonces ahí tenías que volver a ponerte otra, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con una absorción muy irregular. Tengo entendido que era más regular y más fácil de predecir la absorción si te la ponías transrectal esa paleta que si la hacías en la mucosa oral, ¿no?
Era doble placer.
Sí, 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 sí. Y y el doctor está en la cárcel ahorita, se me escapa el nombre porque son muy raro, ¿no? Con Mugabe, algo así. Pero él expidió así en el transcurso como de 3 años. 36 mil recetas, de las cuales la mitad era para pacientes que ya habían fallecido.
¿Y qué hacía con las, o sea, a quién se las daba?
Se
las
daba a narcos que extraían el ingrediente y lo metían en circulación.
No, pues qué buena lana de haber hecho, ¿no?
Un lano, no, y en un ratito.
Sí, un ratito. Sí, porque aquí en Sonora te ofrecen más o menos $200 a $250 por ámpula de fentanilo. Imagínate lo que le sacan ellos. O sea, la ganancia que tienen los narcos por pues como te dije, pues como diluyen los medicamentos o que le ponen otros precursores, pero es lo que anda una pula de fentanilo grado médico, ¿no? Más o menos en el mercado negro. No fuéramos millonarios ahorita, ya no trabajáramos.
Sí, 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 exactamente. Exactamente. Esta pregunta ya va más tirándole a mí, ¿no? Yo ya hice un efecto disulfiram con tramadol.
Okay.
Ahora que estabas hablando de la anestesia libre de opioides. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de que me tenga que someter a un procedimiento mayor, porque me falta la cadera derecha, obviamente, uh-huh. ¿no? Y es inescapable y es claro, pronto. Claro. ¿Tengo riesgo de presentar otro disulfiram? Porque fue con una tabletita de pinches 25 miligramos de tramadol, no mames.
¿Con eso lo hiciste?
Y con eso lo hice. Y estuve vomitando 18 horas.
Sí, pues un efecto adverso, pues. Sí, se tienes riesgo otra vez de
volverlo.
Mejor preferible no. ¿Para qué le buscas? Como dicen, ¿no? ¿Para qué le buscas peste al cerote?
Sí, güey. No, yo iba a decir ruido al chicharrón. Te pases de lazo. Tampoco ni siquiera estamos pisteando, güey.
Ay, no, pero pues sí, no, mejor así, digamos, tiene un efecto adverso al tramadol, ya para que no te lo pongan.
Híjole, es espantoso porque cuando empiezas a manifestar toxicidad o intolerancia a los opioides, empieza con comezón. Uh-huh. Empieza con prurito por todo tu cuerpo, pero este es central.
De hecho, cerebro. Es un efecto adverso del fenta, causa prurito.
Y sientes comezón adentro de los ojos, o sea, en lugares en los que no sabías que te podía tu cerebro expresar la sensación de la comezón. Y así fue cuando me di cuenta. Me acaban de sacar una muela del juicio y se me hizo muy fácil agarrar un tafitram. Sobres.
Ay,
mames. Ay, me inyecté un celestón, eso, Luspan, en calor. Mandé a mi esposa a la Benavides por un ondansetrón. Y de todas maneras me aventé mis 18 horas.
A la madre, no. Y hasta ahorita no he tenido ningún efecto, gracias a Dios, así de adverso, no ningún medicamento, pero sí, es muy común.
¿Cómo ves ahorita la situación sobre la prescripción, el uso del fenta en tu día a día, ¿no? De tu ejercicio médico. ¿Se ha visto afectado el acceso al medicamento?
No, para nada, no, eso sí, digo, como es muy barato, uh-huh. El ampula, la cajita de Fenta, si mal no me equivoco, están saliendo unos 700 pesos con 5 sí. ampulas.
O pero sea, las de Pisa, ¿no? Las
de Pisa, o sea, pues es la única que lo fabrica, o sea, sí. Realmente aquí en México es el único que tenemos, ¿no?
Es que hubo un tiempo que hubo un hindú, no recuerdo ahorita el nombre.
Que trataron Pisa de... es el más común y hay otro, ay, ¿cómo se llama? Verás, no tengo el nombre ahorita a la mano, pero sí lo estuvieron metiendo ahí un tiempo, pero Pisa es el de Pisa es el más común aquí en México, ¿no?
A principios del 2023 yo sí recuerdo a escuchar a muchos colegas maldecir sobre que sí hubo un breve desabasto, ¿no?
Pues eso fue a nivel de pandemia. En pandemia, ahí sí teníamos desabasto a más no poder porque pues lo utilizaban mucho.
Para los ventiladores.
Para los ventiladores, exactamente, para que el paciente aguantara la intubación, ¿no?
No, pero hubo un periodo así breve, creo que fue como de unas cuantas semanas, así 2 meses, en los que por orden federal se iba a retirar, ¿te acuerdas? El fentanilo.
Ah, sí, por orden de nuestro...
Tlatuani.
Cabecita de algodón.
Sí.
Ay, no, hacen cada pendejada de decisiones médicas que tú dices... ¿Cómo es posible, no? ¿De pero verdad? Sí, sí hubo... Ah, sí, fue como febrero, marzo del año pasado, 2023. Pero fue muy breve. Y pues obviamente, como te digo, volvemos a lo mismo que comentamos hace rato, ¿no? De cada quien traía sus ampulitas ahí para seguir dando anestesia. Si no se hubiera paralizado... Si así tenemos rezago en todos los hospitales públicos de cirugías, porque pues, no se dan abasto para tanta derecho a audiencia... imagínate parar los quirófanos porque no tenemos fentanil.
No, está cabrón. En Canadá tienen ahorita implementado un programa que me parece que es un esfuerzo conjunto entre la iniciativa privada y el gobierno, en el que se dan tiras reactivas para detectar fentanil en los antros.
Ok.
Para que te des cuenta si tu droga viene cortada.
Ok, si no...
Y entonces, en la mera entrada, te dan un vasito transparente de plástico con un poco de agua, tu tirita reactiva y échala ahí. Si se pinta de rosa, tíralo a la basura. No le vamos a decir a nadie, no te lo vamos a hacer de pedo. Es tu bronca, nada más esa chingadera no entra aquí al antro.
Ok, no me la sabía.
Y está muy... Digo, no es una solución perfecta, pero la verdad es que a como la veo yo aquí en México, me parece que también sería una opción viable que la iniciativa privada se involucrara en ese asunto, ¿no?
Pues sí.
¿Por qué? Porque muerto no vas a entrar al antro, güey. Muerto no vas a pistear. Muerto no vas a pagar Uber. Muerto no vas a pagar moteles.
No, deja tú. Una sobredosis adentro de un antro.
Arruina el negocio.
Arruina el negocio, exactamente.
Y mientras sea un asunto de salud pública y la salud pública no se dé abasto tampoco para eso, yo creo que todos deberíamos de participar en eso. Uh-huh. Todos los que seamos dueños de algún negocio. ¿Tú, claro. ¿Tú qué opinión tendrías respecto a eso?
A favor. Sí, a favor, porque pues ahora casi todas las drogas traen precursores o vienen mezcladas con otro tipo de drogas, ¿no? Entonces... Es más factible que hagas una sobredosis por eso que por una droga más limpia o más pura, pues. Pero sí estaría a favor de que sí hiciera eso, ¿no?
¿Y alguna idea adicional? Tú que manejas el medicamento, de cómo mejorar la seguridad alrededor de su empleo, sea intencionado o no.
Muy buena pregunta, fíjate. Ahorita no se me viene ninguna a la mente, pero la voy a llevar de tarea. Es una buena pregunta. No sabría, ahí sí no sabría qué contestarte.
Las ambulancias tienen naloxona ahorita. O sea, es que deben es otra. De. Deberían de, ¿verdad? Deben de.
Fíjate, aquí en México no es tanto el uso del Fenta. Últimamente, yo creo que en los últimos 2 años he escuchado un poquito más. Pero anteriormente no se escuchaba, sino hasta que se empezó a ver la crisis de opioides allá en Estados Unidos. Oye, pues dijeron aquí los mexicanos, oye, pues ¿qué se está metiendo allá que no tenemos aquí, no?
Sí.
Porque pues los narcotraficantes era para venta en Estados Unidos. Porque obviamente a ellos no les conviene que el usuario se muera, pues.
No.
Porque se les acaba el negocio, el negocio, ¿no? El ya no tienen a quién venderle. De hecho, supuestamente iban a prohibir bueno, entre los narcos, ya ves las noticias esas que salen, que iban a prohibir la venta de fentanilo porque estaba habiendo mucha muerte, pues se le están acabando los usuarios, ¿no?
En el episodio pasado platicábamos sobre una teoría conspiranoica que para variar salió de Florida. Jura un congresista de Florida que el gobierno chino mandó químicos a enseñarle a los cárteles mexicanos cómo combinar los precursores del fentanilo, pero con el propósito posterior de desestabilizar a Estados Unidos, porque no les gustó el conflicto que tiene Estados uh-huh. Unidos sobre el territorio disputado de Taiwán y sobre la política exterior contra Rusia. Entonces dicen, ellos lo relacionan con una visita de la embajadora Nancy Pelosi a China, que parece que los hizo enojar y que casualmente sí coincidió con un comentario así de, ah, pues ahora pura madre regulo la producción de precursores, y de repente, madre, es que empezó a aparecer aquí. Tanto como conspiranoico, se me hace así de que, ah, estamos participando activamente en la desestabilización de una nación. Mira, la gente
que... Es que imagínate el dinero que mueven, pues son cantidades industriales, ¿sí? de millones y millones de dólares que manejan los narcos y ¿Qué les cuesta a ellos irse a China? Es decir, agarras un chinito, a ver, vente para acá y te voy a pagar tanto, nada más mándame, enséñame, mándame, o sea, ¿qué les cuesta?
¿Qué les cuesta? Pero, o sea, la teoría conspiranoica es, no, China los mandó para acá, o sea, vinieron para acá, sí, no se fue nadie de aquí. Cuando es más fácil seguir la lana, ¿no? O sea,
claro, exactamente.
La verdad. Pero sobre todo, me da mucha risa la gente que cree en ese tipo de conspiraciones, porque se nota que nunca hicieron un trabajo en equipo en la prepa, ¿no?
Pues sí.
No puedes hacer que 4 cabrones puedan hablar en un PowerPoint y crees que vas a desestabilizar una nación con un químico.
No se puede.
Él es...
No, pues al contrario, le quitas, se mueren los drogadictos y le quitas un peso de encima a una nación, pues, o sea, el gasto que tienen en esas personas, ¿no?
Sí, porque el para el 2020 fue cuando se levantó la alerta sanitaria. Y tengo entendido que lo identificaron porque se vendía por Snapchat.
Ok.
Ya ves que los mensajes, la encriptación que tiene la aplicación de Snapchat, el mensaje está ahí nada más en lo que lo ves y pum, desaparece y nunca lo vuelves a ver. Entonces hay un historial de IPs de donde pasó la información, pero la información se perdió. Entonces, igual, Snapchat ahorita está sujeto a escrutinio por trata de personas, por prostitución, pornografía, cuanta madre. Y además la venta
de drogas.
Pero esta es la cuestión. En el antidoping no buscaban específicamente fenta. Entonces, ahorita se identificaron. Sí, cierto, hubo un pico de sobredosis tremendo. O sea, se multiplicó por. O sea, eran, creo que 8,000 sobredosis por año y subió a 26,000 así en cuestión de meses, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuántas de las sobredosis previas no pasaron desapercibidas? Exactamente. Y se les atribuyó el fallecimiento a otra causa.
A otra droga.
A otras drogas. Ajá. Uh-huh.
Sí, de hecho, aquí en México, si te vas y te haces un antidoping, no viene opiáceos. No viene opiáceos. Y pues es una droga, es el boom ahorita, ¿no? De que lo mezclan con... Bueno, yo he sabido, creo que se llaman M30 las tabletas, que vienen fentanil, ketamina, y es el... O la tusi, que le llaman también, que la mencionan mucho en las canciones de los corridos, la tusi lavada. Que eso también la mezclan con
es que discúlpame, a pesar de ser huesero, yo no escucho ese tipo de...
Hay que escuchar de todo en esta vida. Pero pues sí la mencionan y ahora ves a los pinches chamaquitos de 18, cállate huevones, ¿qué vas a saber tú que es una lavada de fresa y lavada de mango, ¿no? Ahí, y pues cantan las canciones, pues, pero pues ni le saben ahí a qué es lo que están cantando. Pero sí hay muchas mezclas sí. que lo mezclan con estupefacientes, con metanfetaminas, fentanil o ketamina, etcétera, ¿no? Y
me huele cuando hablan de ese tipo de mezclas, suena como las... ¿Te acuerdas del Redotex?
Ándale.
El Redotex era una cochinada.
Para bajar de peso, andabas todo el... No, que dice que andabas todo el día...
O sea, hormona tiroidea con diazepam y qué otra pendejada le ponían. No, tenía una anfetamina pinche, también. Una así, anfetamina, o sea, Simón. Hazme el recabrón favor.
Sí, pues das cuenta que estaban cristaleando nomás que con medicamento legal.
Pero no voy a ponerme a escuchar corridos tumbados ni nada por el estilo, cabrón, porque siento que buscarle algún beneficio a esa música es buscar elotitos en una pila de mierda. No, probablemente me encuentre un elotito, pero no vale la pena la embarrada, cabrón.
No, pues no. Pero pues es el lo que pega ahorita hoy en día con los jóvenes, ¿no?
No, yo prefiero sentarme con mi tecito verde y decir, pinche chamaco, pendejos.
Ah, huevo.
Y pues bueno, es bueno tener siempre a un especialista de cada área.
Claro.
El discutir los temas con alguien que de verdad tenga la certeza y los datos en las manos y no nada más parlotear sobre lo que pudimos investigar en un par de semanas antes, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado, Víctor, y espero que no sea la última vez.
No, claro que no. Gracias por la invitación y cuando vuelva a haber otro tema ahí acerca de la anestesia, con todo gusto aquí vamos a andar. A México le hace falta bastante empaparse del tema. No tratar a los médicos como delincuentes, porque realmente no te pegas una putiza en mi caso, de 9 años, que son 4 de carrera, 1 de internado, 1 de servicio y 3 de especialidad, para venir a hacer un daño o venir a robar algo a una institución. O sea, para eso mejor dedícate a... Pues,
para andar de halconcito en una itálica, ajá, no necesitas absolutamente nada de estudios.
Ningún estudio, exactamente.
¿Qué necesidad?
Exactamente. Nosotros tratamos de ayudar a los pacientes y...
No, y lo logramos, chingue su madre. Estamos ayudando.
Uh-huh. Pues sí, exactamente, estamos ayudando. y pues que no nos traten como delincuentes y que hay una regulación a nivel nacional acerca de qué podemos y qué no podemos. Y digo, siempre va a haber un negrito en el sin ser racista, ¿no?
un prietito en el arroz. Una piedrita en los frijoles.
Ándale, una piedrita en los frijoles. Claro que pues, va a haber uno que otro médico que sí le saque ventaja o quiera hacer negocio con eso, pero... yo creo que la mayoría de nosotros estamos aquí para ayudar a los pacientes y sacar adelante las instituciones públicas, ¿no?
Así es. Y pues con esto, niños, muchas gracias por habernos aguantado los que ahora ya se están convirtiendo en 45 minutos reglamentarios. Hemos visto que ha tenido muy buena recepción los episodios más largos. Así es que si ustedes están de acuerdo, vamos a seguir así. Déjenos sus comentarios. Si nos escuchan en Spotify, pueden mandarnos clips de audio. Incluso creo que nos da una banderita sobre en qué parte del episodio se emitió ese clip de audio para comentar específicamente sobre ese renglón particular sobre el que se discutió. Si les gustó, se suscriben, lo comparten con todos sus amiguitos. Los queremos un chingo y nos vemos la próxima semana, cabrones.
Dale, saludos, que estén bien.